hermano Minoro. Gracias, David. Buenas noches, hermanos y hermanas. Esto es un gozo. Me regocijo de verlos a todos. Nunca he estado en una conferencia de Día del Trabajo 2 semanas después del fin de semana del Día del Trabajo. Así que, en cierta manera, aún estoy laborando. Y espero que ustedes también estén laborando, pero no laborando, luchando con vuestra propia energía, no ese tipo de labor, o una labor de mantener la ley o ser buenos en ese tipo de, en esta manera. Estamos laborando en la buena tierra, Cristo. Estamos laborando en este Cristo todo inclusivo, como nuestra tierra, como nuestra herencia, como nuestro maravilloso Dios que nos ha dado esta promesa. Y laborando en esta tierra, finalmente cosecharemos el producto y día al día al laborar, estaremos recogiendo algún fruto, algún producto para nuestro propio disfrute y para el disfrute de los santos. Y juntos, cuando nos reunimos como iglesia, estamos aquí disfrutando tal Cristo rico en el cual todos laboramos. Ahora, hay otro himno que le dije al hermano David antes de esta reunión. Cantemos este himno que cantamos, que era perfecto, pero estuve incorrecto. El himno correcto es el 949. Tal vez al final de la reunión, tal vez los jóvenes no saben de dónde son, pero tal vez nos pueden dirigir a cantar el 949 en inglés. Cristo es la esperanza de gloria. Mi vida Él es, y así por el estilo. Y en el coro, Él viene, Cristo viene a glorificarme. Mi cuerpo transfigurará, igual al suyo será. Él viene, a aplicar redención como esperanza de gloria nos glorificará. Así que estos dos son himnos hermanos. Si tenemos tiempo, lo podremos cantar al final de esta reunión. Ahora, en esta conferencia del Día del Trabajo, tenemos que mirar este tema, un tema hermoso, un tema extenso, en un sentir apropiado, un tema emocionante que causa gran conmoción, el regreso de Cristo, la venida de Cristo. Y este asunto es enorme. Él incluye tantas cosas. El estudio completo del final de los tiempos, la escatología tiene muchas cosas. Y esta venida del Señor no solo se refiere al final de los tiempos, sino que también es el asunto controlador. Si quitas la venida de Cristo, no hay tal cosa como el final de esta era. No hay tal cosa como el final de los tiempos. Y las señales no tendrán ningún significado. Todas las cosas que Dios ha laborado y que todavía está laborando. Estoy hablando de su encarnación, que es su primera venida, como gracia y realidad para nosotros, para que nos demos cuenta y que disfrutemos este evento. El ministerio terrenal del Señor en los 3 años y medio culminaron en esta maravillosa obra de redención y luego en su resurrección Y en su, después de la crucifixión, él fue transfigurado para venir a ser el Espíritu vivificante, para entrar en nosotros y finalmente en su ascensión al tercer cielo, para sentarse en el trono y comenzar un ministerio en los cielos de 2000 años. El ministerio terrenal fue unos 3 años. Y él completó mucho, no tengo el tiempo, pero todas las cosas que él hizo, como trajo a Dios al hombre, estaba mezclado con el hombre, la divinidad con la humanidad, como él vivió una vida humana perfecta, como el modelo para todos nosotros, y para ser aprobado completamente por Dios, y para sufrir y morir en la cruz, para que seamos salvos, que seamos perdonados de nuestros pecados, que seamos redimidos y mucho, mucho más, porque en esa cruz Él terminó tantas cosas que fueron un problema en este universo y un problema entre Dios y el hombre. Él destruyó al diablo, quitó el pecado, anuló el mundo, lidió, crucificó la carne, lidió con el yo del hombre. Él terminó la creación y quitó la pared de partición que separaba al hombre de Dios. Eso fue una muerte toda, inclusive el parte del ministerio terrenal completó tanto, y en el ministerio celestial en esos últimos 2000 años ha estado ocupado administrando la economía de Dios, la situación del mundo, para llegar a ser ese intercesor que está orando a la diestra de Dios en favor de nosotros sin parar, para que la obra de salvación pueda ser llevada a cabo en nuestro ser. Así que al mismo vez, también Él vive como el Espíritu en nosotros, como el Dios que opera internamente, como el Espíritu que opera, y todo lo que ha completado y hecho, todo lo que ha obtenido, completado para forjarse a sí mismo. Este es el Dios triuno mismo en nosotros para salvarnos de una manera completa y plena en lo que llamamos la salvación orgánica. Y eso es lo que Él ha estado haciendo por todos los creyentes elegidos, la iglesia, y también Él está pastoreándonos a todos nosotros como el pastor principal, el buen pastor, a todos nosotros, a toda su gente, en todas las eras, y tantas cosas que Él está haciendo. Él está edificando su iglesia en estos 2000 años. Le ha dado dones a los hombres por el crecimiento en vida en nosotros y por su operación en nosotros para que podamos funcionar, ser perfeccionados, que podamos servir, y todo eso es para que Él pueda ganar un cuerpo para sí mismo, el cuerpo que será su expresión misma, su duplicación misma, su agrandamiento, y aún este cuerpo será su novia, su pareja, y específicamente trabajando por por los ataques del enemigo, contraatacando, porque el enemigo degrada a la iglesia, trabajando en nosotros con su vida vencedora para que seamos vencedores, fortalecernos, energizarnos, vivir una vida de fortaleza para pasar por las persecuciones, por el sufrimiento en esta era, para que nuestra fe sea probada y supliéndonos, empoderándonos para que podamos vencer todas las cosas negativas. Que gane un grupo de, ¿qué? De vencedores victoriosos, y que estos sean su novia, y que estos sean su ejército, que estos sean que vengan a la norma de Dios a completar lo que Él no pudo completar en la iglesia en general. Todo esto, Él lo ha estado haciendo. Mi punto es, hermanos queridos y hermanas, que sin su venida, diremos, todo esto sería en vano. Todo esto no tiene ninguna consumación. Todo esto no tiene conclusión. Todas estas cosas señalan una cosa, y esta es la venida del Señor, su regreso. Y así que este asunto de la segunda venida del Señor, no su primera venida, sino la segunda venida, será un tipo de consumación para su obra en su economía a través de Cristo y su iglesia en la tierra. Ahora, habrá una consumación final, última de todo esto, y eso será en el reino, después de la era del reino, en la eternidad con la nueva Jerusalén. Pero su regreso resultará en la terminación de esta era presente. Y finalizará en terminar esta era presente para abrir la nueva era, que es la era del reino, en la que Él reinará por 1,000 años. Y Él reganará la tierra completa a través de su cuerpo. Así que la tierra será suya. Los reinos de la tierra vendrán a ser el reino de este Cristo. Hermanos y hermanas, espero que vean esto no solo como asuntos de verdad o de conocimiento bíblico, sino como hechos, que lo veamos como realidades. El Señor viene otra vez. ¿Cuán grande es este asunto? Ahora, desafortunadamente, tristemente, trágicamente, en estos 2,000 años, la iglesia, como parte de su degradación, y no solo tomando la Biblia, cerrando la Biblia para que toda la gente y los creyentes sean ignorantes, para que la tierra, el mundo, entre en un tipo de oscuridad. Pero aún que haya una interpretación incorrecta de la Biblia, una negligencia de la palabra, de la verdad, una falta de balance, de entendimiento, y aún peor que esto, la introducción de cosas paganas, creencias, de filosofías mundanas, de todo tipo de herejía, y aún también diría una buena dose fuerte de ¿qué? De superstición. Superstición humana. Añades todas estas cosas juntas y el entendimiento de la Biblia hoy, mientras la Biblia está disponible, está abierta, accesible a la gente. Sin embargo, el entendimiento, el conocimiento verdadero, completo, el entendimiento completo, intrínseco de la Biblia, está ausente. Una cosa relacionada que podemos tomar como ejemplo hoy, el popular, lo prominente, la noción concerniente al final de la era y concerniente a el destino cristiano, de dónde iremos, lo que acontecerá con nosotros, es que es corporificado en esta idea de ir al cielo. Ir al cielo. Siento decirles que Estados Unidos es el país cristiano que es el exportador más importante, más grande de este pensamiento supersticioso, pagano, que cuando morimos nos vamos al cielo, que no está en la Biblia. Si estudias la Biblia más cuidadosamente, y que algunos piensan que el cielo es la Nueva Jerusalén, vamos a terminar en un abrir y cerrar de ojos, de súbito, estaremos en este bendecido lugar disfrutando todo tipo de bendiciones que tiene una naturaleza física él, una mansión celestial. Algunas personas dicen, yo tendré mi cancha de golf allí con mi carrito, tendré un carro de carreras, de NASCAR, y mi equipo de pelota. Y como dicen, hermanos y hermanas, queridos, si hoy, esta noche les digo, no vamos al cielo, estarás desilusionado por esto, estarás en choque, pensarías, creí en Cristo por nada. El punto de esto es para que yo vaya al cielo, morir e ir al cielo, o llegar al cielo de alguna manera. Las puertas de perla, y San Pedro estaría allí. Todo esto. ¿Y qué si les digo que todo eso es una fábula? Que todo esto es un cuento de hadas. Que todo esto es una historia supersticiosa. Te engañaron. Has sido engañado. Se te mintió. ¿Y qué si te digo esto? Bueno, esta noche, hermanos y hermanas, les digo. Oh, Señor, pero quiero decirles algo en el mismo aliento. La Biblia nos revela algo mucho, mucho, mucho más glorioso, más glorioso, más bendito. ¿Y qué de esto? Les digo, esto tiene que ver en gran parte con el regreso del Señor. Ahora, ya estoy más allá de mi tiempo, pero quiero leerles algo que leí esta tarde mientras me preparaba para esto. No está en el bosquejo. Pero, porque en este mensaje estamos hablando de la esperanza. Estamos hablando de la esperanza, una esperanza específica, la esperanza de la venida del Señor y tantas cosas relacionadas con esta esperanza tienen que ver con el regreso del Señor. Les leo de Primera de Pedro, capítulo 1, habla acerca de bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que de acuerdo con su misericordia nos ha regenerado a una esperanza viviente a través de la resurrección de Cristo de los muertos. Hermanos y hermanas, todos poseemos una esperanza. Esto no es una esperanza vana de ir a un lugar físico llamado el cielo. Esto es una esperanza más grande. Es una esperanza viviente. Es una esperanza de vida. Esta es una esperanza grande. Esa esperanza vino a nosotros, nos fue dada a nosotros o la recibimos cuando venimos a ser creyentes, porque dice, hemos sido regenerados resultando en una esperanza viva. Quiere decir que cuando fuimos salvos, cuando recibimos la vida divina, cuando fuimos regenerados, nosotros a través de esta regeneración recibimos una maravillosa esperanza con una H mayúscula, con una E mayúscula. Y esta esperanza, aquí estoy consultando y refiriéndome al ministerio, esta esperanza tiene numerosos aspectos. A veces necesitamos todo el entrenamiento, la esperanza del cristiano. La esperanza cristiana, ¿qué es esto? Esa esperanza tiene por lo menos algo para esta era. Esta esperanza es algo para la era divina. Es algo para la eternidad. La era eterna que estamos hablando, la esperanza. No ir al cielo para jugar el golf o lo que sea. ¿Qué es esto? Es esto. En esta era, hermanos y hermanas, porque tenemos la esperanza de crecer en vida, madurar en vida, la esperanza de ejercitar los dones dados por Dios para la edificación de su cuerpo, la esperanza de ejercitar nuestra función, de ser transformados intrínsecamente, orgánicamente, de un estado al otro, de una creación antigua, una creación nueva. La esperanza de ser renovados, de ser santificados, de ser conformados a la imagen de Cristo. La esperanza de ser glorificados, lo cual está cubierto en este bosquejo. Y aún la esperanza, hermanos y hermanas, de vencer en ese día cuando el Señor viene, de ser redimidos en nuestro cuerpo. Hoy se nos ha dado el espíritu de promesa, la cual es unas arras de la herencia que vamos a recibir. Este espíritu está operando en nosotros y asegurará o garantizará que en ese día disfrutaremos la redención, la transfiguración de nuestro cuerpo. No solo la renovación de nuestro espíritu o la transformación de nuestra alma, nuestro ser entero será atraído, salvo, completamente, plenamente. Y dice en Tesalonicenses, a la aparición del Señor Jesucristo, a su manifestación, esta es nuestra entrada a la gloria divina. Ahora, ¿no suena esto mucho más grande, más significativo, más glorioso que ir al cielo? Y por esto es que estamos esperando la venida del Señor. En la era venidera, tenemos la esperanza de entrar en el reino venidero. Tenemos la esperanza de reinar con Cristo, de disfrutar la bendición de la vida eterna, soportar el reino milenial, la manifestación del reino de los cielos. ¿Y qué de esto? ¿Qué esperanza ante nosotros en esta era que viene? Que el regreso del Señor nos traerá en eternidad. No he terminado. En eternidad tenemos la esperanza de ser la nueva Jerusalén. Aleluya. Vendremos a ser la nueva Jerusalén. No estaremos allí, sino seremos la nueva Jerusalén. La obra consumadora de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, donde participaremos completamente en la bendición consumada de la vida eterna de Dios. Dicen Juan que cuando tomamos del agua divina, esta agua entre nosotros y salta para vida eterna. Y esta es la nueva Jerusalén, la consumación del fluir de vida, de este fluir de la vida eterna. Y allí habrá una manifestación última de vida del Dios triuno, que es vida en la eternidad. Hermanos y hermanas, ¿qué esperanza tenemos? Una esperanza que podemos heredar todas estas cosas. La esperanza de que podemos recibir todas estas cosas, todas estas bendiciones que son incorruptibles, que no se desvanecen para nosotros en los cielos por la eternidad. Mis hermanos y hermanas, al hablar en esto, le doy alabanza al Señor. Así que olvídense de ir al cielo. ¿Y qué es? ¿Qué les parece llenar nuestros días con otro pensar? No de nosotros ir a un lugar, sino Cristo veniendo a nosotros. Cristo regresando a esta tierra, el cual será muy distinto a su primera venida. Será mucho más completo por Dios. Esta venida del Señor resulta en la obra de Cristo. En la segunda venida del Señor, Dios revelará la obra de su sabiduría, de su obra de gracia en su gente regenerada, en sus creyentes, en sus amantes, en su iglesia. Oh, hermanos y hermanas queridos, vivamos como tales santos de Dios a diario, con tal esperanza. En el primer mensaje, como un repaso, vimos las profecías en la luz de la economía de Dios. Esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Estaba lleno de las profecías, no solo de la primera venida del Señor, nacido en Belén, todo eso, no solo eso, sino profecías del Señor en su segunda venida. No lo sabían. Estaba como lejos. Veo las montañas rocallosas. Se ven casi igual. Pero cuando te acercas, ves que hay diferentes montañas. En el Antiguo Testamento vemos la venida del Señor de lejos. Pero ahora nosotros estamos más cerca. estamos aquí después de la venida del Señor, la primera venida del Señor, como las montañas. El Señor viene de nuevo. Ya vino y regresará. Es bueno que nosotros sepamos estas profecías. Esa es la palabra profética que todos tenemos que escuchar hasta que el día amanezca, hasta que la estrella de la mañana se levante en nuestros corazones, hasta que el Señor regrese como el Hijo de la Justicia, hasta que un día nuevo esté en nosotros en esta tierra. El segundo mensaje, la venida de Cristo vino a ser su presencia completa. ¿Recuerdan esto, hermanos y hermanas? Algunos de los hermanos en el Medio Atlántico dieron este mensaje. ¡Qué mensaje tan dulce! ¿Saben? La venida del Señor significa parusía, lo cual es la presencia. La venida del Señor es simplemente la manifestación del Señor. Si quiero tornar esto en un verbo del Señor, eso es un proceso. Un proceso. La venida del Señor simplemente significa que la presencia del Señor estará con nosotros. Sí, el Señor hoy está con nosotros. Él es el Emmanuel. Él está en nuestro espíritu. El Señor está con todos nosotros. Es cierto, pero está con nosotros de manera como detrás de un velo, muy querida, muy dulce. Pero habrá un tiempo donde disfrutaremos la presencia del Señor de una manera abierta, de una manera completa, pública, en una manera plena. ¿No desean ustedes esto? Yo lo deseo. Estoy disfrutando la presencia del Señor ahora, pero estoy anticipando la presencia cercana, dulce del Señor cuando Él regrese. ¿No deberíamos todos nosotros esperar esto todos los días? Bueno. Me refiero de eso en mi último mensaje, mensaje 4. Si vamos a ser aquellos que disfrutamos la presencia del Señor completamente en este día, tenemos que vivir y andar en su presencia hoy. Quiero decir una palabra a todos los hermanos y hermanas mileniales. Sí, estamos casados, con hijos, con familia, tienes que tener un vivir, estás ocupado. Sí, esas son responsabilidades humanas, cosas que tenemos que hacer. Pero, hermanos y hermanas queridas, no seas tragado por las ansiedades de la vida. No seas burlado por las riquezas, por el engaño de las riquezas. No estés preocupado todos los días con las cosas de esta tierra. Porque un día te vas a despertar de una manera cruda. Vas a decir, sí, hice todo esto, pero ¿cuánto fui yo uno con el Señor? ¿Cuánto estuve yo viviendo una vida esperando su regreso? ¿Cuánto estuve yo cooperando con su operación? ¿Cuánto estuve yo viviendo para su economía? ¿Cuánto estuve yo edificando su cuerpo? Eso es lo que cuenta. Cuando el Señor venga, todo será tragado, todo se desvanecerá, toda la gloria de la vida, todas las tribulaciones, todo lo que has acumulado, toda la fama, fortuna, todas las cosas ya no serán más. Aún mamón, el dinero estará completamente, perderá su valor. todos los ceros se convertirán en un cero, seriamente. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Hermanos y hermanas, toda esta comunión concerniente a la vida del Señor tiene todo que ver con cómo vivimos hoy. Así que, de vuelta Pedro dice que por todo esto, tenemos que ¿qué? Déjame mirar acá. Oh, disculpen, ese es un buen versículo. Dice, verso 13 de Primera de Pedro, siendo sobrios, estoy hablando de ustedes acerca de la venida del Señor con sobriedad ahora mismo. Sed sobrios, no sean burlados por esta era y las cosas de esta era. Sed sobrios y poned vuestra esperanza perfectamente en la gracia traída por la revelación de Jesucristo. Eso quiere decir que la manifestación del Señor Jesucristo. Sed sobrios, pongamos vuestra esperanza perfectamente en esta gracia. Cuando el Señor vino, la primera gracia vino. Y cuando el Señor regrese, habrá otra gracia que será traída a nosotros. Será traída a aquellos que están esperando el regreso del Señor, que viven una vida hoy en sobriedad, que hoy viven sufriendo, por la fe, que hoy están participando en la salvación plena, completa de Dios. Si somos así, hermanos y hermanas, estaremos claros. Esta palabra quiere decir estaremos claros, porque nos daremos cuenta de que la comunidad de Dios en su salvación no nos molestan las ansiedades. Hoy, miren al mundo, la manera que está dando vuelta, la guerra en Europa, toda la situación que está aconteciendo, todo el continente, mire este país, mira la situación de este país, mira todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros, no se ven bien. Y nos causan estar llenos de ansiedad, de miedo. Pero hermanos y hermanas, estamos siendo solo parte de la sociedad. Tal vez no, pero posiblemente, quizás sí, porque nos ponemos nuestra cabeza dentro de la arena y la naturaleza de ser un peregrino pasando. Esta palabra en nuestro camino, en nuestra ruta a conocer al Señor, vamos a estar llenos de ansiedades. Pero esto no es correcto. Esto no es correcto. Sí, en la tierra, en nuestra vida, hay sufrimientos y hay estas cosas por las cuales pasamos. El entorno que viene a nosotros, que Dios mismo ha ordenado soberanamente para lidiar con nosotros, para nuestra disciplina. Para que llevemos el fruto apacible de justicia, para que experimentemos la transformación de nuestra alma, para que experimentemos la salvación de Dios plenamente. Hermanos y hermanas, somos gente diferente, somos gente esperando el regreso del Señor. Las señales de la venida del Señor. No necesito entrar en esto. Necesitamos conocer las señales. Los discípulos le preguntaron al Señor, dinos, ¿cuál será la señal de tu venida? El Señor no lo mantuvo secreto. Él habló de las guerras, nación contra guerra, nación contra nación, hambres, los últimos días, como los días de Noé. Habló del evangelio del reino que necesitaba ser predicado en toda la tierra habitada. También habló de la señal importante de la rama tierna de Israel y la apostasía que vendría por el hombre de iniquidad, el hombre de perdición. Habló todas estas cosas para ayudarnos a leer las señales y saber que se acerca el verano, el final de la era está cerca, Él mismo está cerca, para que sepamos cómo vivir hoy. Oh, le doy gracias al Señor por todo su hablar a nosotros de esta manera. Y luego el mensaje 4, la actitud apropiada que tenemos que tener de la venida de Cristo. Me encanta esta palabra. Tenemos que amar la venida del Señor. En nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo secreto con el Señor, debemos frecuentemente decirle al Señor, Señor, ven, ven pronto. ¿No deberíamos? Como una llamada de amor, como una llamada como uno de sus amantes. Es una oración que desea verle, amar su aparición. Debe ser de esta manera. Aquellos que aman su manifestación. ¿Somos nosotros indiferentes acerca de su regreso? ¿O estamos llenos de una actitud apropiada, diciendo, Señor Jesús, ven pronto? La última oración de toda la Biblia. Debemos esperar su regreso. Debemos prestar atención a la palabra profética. Debemos velar y estar listos, clamar por su regreso. Estar atentos. No sea que nuestros corazones sean agobiados por el libertinaje y la embriaguez. Velar y estar listos para que maduremos en vida. Suplicando para que prevalezcamos a escapar de la gran tribulación. Donde habrá gran tribulación inmensa, necesitamos estar en guardia. Necesitamos llenar nuestras vasijas de aceite. Necesitamos ser esclavos prudentes, siervos fieles y prudentes. Estoy pensando en un hermano que murió. Como un modelo de alguien que terminó su carrera con fidelidad. Hacia el Señor. Seguramente una recompensa le aguarda. Yo quiero seguir esto. Todos los días quiero vivir así. Quiero ser uno que no vive para mí, sino para otros. Que soy uno que distribuye la comida a tiempo. Hermanos y hermanas, el pensamiento de la venida del Señor debe impactar y afectar nuestras vidas hoy. Ahora, no tengo este mismo mucho tiempo acá y tengo este mensaje completo que dar y no sé cómo hacer esto. Pero seré muy breve. No voy a entrar en los detalles, sino que estoy pasando una carga, la esperanza de la venida del Señor. Y he hablado de esto en el principio. Tal esperanza. Si tenemos tal esperanza, ¿no tienes tal esperanza, hermanos y hermanas? Yo sí. Tener tal esperanza, teniendo tal esperanza, viviremos de manera diferente. Uno, cuando el Señor regrese, Él será glorificado en nosotros. Nos manifestaremos con Él en gloria y seremos como Él. Viviendo, como dice en Colosenses 1:27, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Eso es un misterio, pero hoy este Cristo mismo que viene ya está en nosotros como la esperanza. ¿Él es la esperanza de qué? La esperanza de cierta gloria. Queridos, la glorificación es nuestro destino. La glorificación es nuestro destino. Nuestra esperanza es una esperanza de gloria. No del cielo, sino de la gloria. En Colosenses 3:4, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, este Cristo que mora, hoy está escondido, velado, invisible, pero ese día, este Cristo, esta vida, será manifestada cuando Él venga y seremos manifestados con Él. ¿No es esto un gozo? Con Él, en gloria, en gloria. Tienes que leer esos versículos tú mismo y entrar en ellos. Un día, como los hijos de Dios, cuando el Señor se manifieste, nosotros nos manifestaremos con Él y seremos como Él. Llevaremos su imagen completa, la imagen del primogénito de Dios, en virtud a su obra de salvación. Y ser mezclándose a sí mismo con nosotros, incorporándose a sí mismo con nosotros, transformándonos y conformándonos, y finalmente transfigurándonos, seremos como Él, porque le veremos tal y como es. Ese es el himno que cantamos. La glorificación es el paso final de la salvación orgánica de Dios en Cristo, que trae a los creyentes conformados en la gloria de Dios. La esperanza del regreso de Cristo es la esperanza de ser glorificados. Nosotros los creyentes seremos glorificados como el paso final, la etapa final de la salvación de Dios, de la salvación orgánica. ¿Ves otra vez? Esto afecta la manera que vivimos hoy. Si estamos esperando esa glorificación hoy, tenemos tal esperanza. que cooperemos con el Señor. Cooperemos con el Señor porque esa glorificación no es una cosa instantánea en ese día. Ni siquiera se ha sentido. Hoy no te importa el Señor, no amas al Señor, no te consagras al Señor, no vives por el Señor, no sirves al Señor. Y en ese día, en abrir y cerrar los ojos, estarás en gloria. No, ni siquiera es lógico. Hoy, todos los días, debemos ser salvos. Debemos estar trabajando nuestra salvación. La salvación de nuestra alma. Ese día, seremos conformados a su imagen. Seremos completamente uno con Él. Nuestro espíritu está lleno, nuestra alma está saturada, nuestros vasos están llenos de aceite, y lo que queda es que nuestro cuerpo que sea cambiado, transfigurado como el suyo. Luego llevaremos su imagen divina. Hermanos y hermanas, esto no son cuentos de hadas. Ir al cielo, eso es un cuento de hadas. Esto no es un cuento de hadas. Esta es la palabra de Dios. Uno, Dios nos glorifica para que podamos llegar a la consumación de la posesión de su imagen divina. Esta sección completa tiene que ver con nuestra herencia que nos espera. ¿Cuál es esta herencia? Es nuestra posesión. Lo que tenemos, lo que somos dueños de la imagen de Dios. Esto quiere decir que nuestro propósito de ser un hombre hechos a su imagen, de acuerdo a su semejanza, para ser su expresión, eso es lo que Dios quiere en la humanidad. Y ese día, en gloria, yo llegaré a esto. Y esto viene a ser mi herencia. Y como tal, yo vendré a ser también la herencia de Dios. Ah, la de, en la regeneración Dios nos sella con su espíritu. Ese espíritu que sella, que es el Dios triuno mismo que entra en nosotros, nos hace llevar la imagen de Dios significada por el sello, haciéndonos como Dios. Hoy, Dios ha puesto un sello en nosotros, así como un sello de agua. El sello del espíritu. El sello que nos dio a nosotros es este sello mojado que nos sella, que nos posee, que nos posee. Y ese sello está estampado en nuestro espíritu. Hoy la vida cristiana es el esparcimiento de este sello desde nuestro espíritu a nuestra alma. Y finalmente a nuestro cuerpo, donde en todo nuestro ser tendrá el sello. Todo nuestro ser será poseído por Dios. Será como Dios. Vendremos a ser Dios en vida y naturaleza. En expresión y semejanza, pero no en su deidad. ¿Qué destino nos espera? El sellamiento del Espíritu Sellador es como en entintar, saturándonos desde adentro con el glorioso elemento de vida de Dios a lo largo de nuestra vida, resultando en la redención de nuestro cuerpo para que todo nuestro ser lleve la imagen de Dios. Así que, hermanos y hermanas, ¿cómo debemos vivir? No entristezcas al Espíritu. No hagas que el Espíritu se ponga triste. Porque fuimos sellados para ese día. Andemos en el Espíritu. Cuidemos el Espíritu. Obedezcamos el Espíritu. Tenemos el primer fruto del Espíritu, las arras, el presabor del Espíritu, para que en ese día podamos, ¿qué? Podamos experimentar la redención plena de nuestro cuerpo. Sí, en el momento de nuestro rapto, Cuando seamos maduros en la vida divina, seremos llevados en la gloria de Dios externamente para nuestra glorificación. Hoy tenemos la gloria en nosotros, Cristo en nosotros. Eso es gloria, eso es gloria. Pero un día seremos traídos a la gloria de Dios externamente. En ese tiempo, por dentro y por fuera, seremos saturados con la gloria de Dios por su expresión. Cristo hoy está llevando muchos hijos a la gloria. Y Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Es para que también nos pueda glorificar en ese día. Por lo tanto, estaremos glorificados desde adentro a través de la saturación por toda la vida por la gloria de Dios, y desde afuera a través de nuestro ser traídos a la gloria de Dios. Por tal glorificación llegaremos a la consumación de la posesión de la imagen divina de Dios. 2. Dios nos glorifica para que podamos llegar a la consumación de la experiencia de la salvación orgánica. La diferente manera de decir esto es, pero es la misma idea. En la salvación orgánica de Dios, su obra glorificadora comienza con su regeneración, con su vida de gloria. Después de regenerarnos, Dios continúa paso a paso con su obra de renovación, santificación, transformación, conformación, para transfundirnos con sí mismo como gloria, hasta que la gloria de su vida sature todo nuestro ser y se manifiesta en nuestro cuerpo. Así, su obra de glorificación en nosotros alcanza su consumación. Yo sé que esas son muchas palabras, pero no deje que estas cosas sean que estén separadas de tu experiencia diaria. Tal vez no conoceremos todas estas cosas, o podemos decir todas estas cosas, pero sí podemos experimentar estas cosas. Sí, nuestra glorificación es la porción superior de nuestra filiación divina en la salvación orgánica de Dios. De la consumación de la salvación orgánica de Dios en la Nueva Jerusalén. Por supuesto, ese es lo último. La incorporación universal de la unión y la mezcla de la divinidad con la humanidad, el Dios triuno procesado y consumado, incorporado con los elegidos, tripartitos, regenerados, renovados, santificados, transformados, conformados y glorificados. Bueno, hermanos y hermanas, vivamos una vida simple hoy. Deberíamos nosotros, hermanos y hermanos, aún después de esta conferencia, comenzar a simplificar nuestras vidas. Yo quiero decir esto, simplifiquemos nuestra vida. Nosotros cristianos, lo mejor es vivir una vida simple. Mientras más simple, mejor. Mientras más complicado, más compleja es tu vida, estás preocupado con tantas cosas, no tienes tiempo, no tienes energía para pasar tiempo con lo que cuenta, con lo que es eterno. No seas tan complicado. Vive una vida simple. Tenemos un techo, paredes, un carro, comida sobre la mesa. Una vida simple con el Señor Jesús. Eso es lo que necesitamos hoy. Simplifica, hermanos y hermanas. Todas las cosas en ese internet es para complicar. Mientras más lees, más complicado te pones. Y qué de ir de otro lado. Simplifica. ¿Sabes? Hoy muchas personas están yéndose de las ciudades grandes. Se están yendo a Idaho, no sé a dónde. ¿Puedes ir a Idaho? Pero también puede ser complicado allí. Simplifiquemos nuestras vidas. No entres en tantas cosas. No te enredes. Te enredes, eso es una buena palabra, con los afanes de la vida, para que podamos dedicarnos al deseo de Dios. El Señor vendrá de los cielos con gloria a su regreso. Por otro lado, Él será glorificado de los santos. Cuando el Señor venga, vendrá de los cielos, solíamos decir. Pero no solo eso, también vendrá desde adentro de nosotros. Es gloria de arriba y gloria desde adentro. Cristo viene de los cielos y saliendo de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Así es cuando Él será glorificado, Él será glorificado. Él, los santos. Y la gente del mundo se maravillará. Dirán, ¿quién es esta persona? Esta viejita, este viejito, esta persona, este vecino, ¿qué pasó? Es otro ser humano, pero no, algo salió. Es glorificado. En ese día, que el Señor sea glorificado de los santos significa que su gloria se manifestará desde adentro de sus miembros. El Cristo será maravillado, admirado, asombrado en nosotros, sus creyentes, por los incrédulos. ¿Qué Cristo? Aún los no creyentes dirán, Cristo es real. Mira esto. Mira esa gloria expresada en sus creyentes. La venida del Señor es tanto desde los cielos a la tierra, como también desde dentro de nosotros. Que Cristo venga dentro de nosotros es que Él será glorificado en nosotros. Sé, sí, los que estamos en este tabernáculo gemimos abrumados, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquellos de nosotros cuya salud está en declive, estamos gimiendo en este tabernáculo terrenal. Deseamos ser revestidos por algo que es inmortal, algo de vida. Toda la muerte en toda esta vieja creación será absorbido por la vida. Ese es nuestro sentir. Y esto va a acontecer. Bueno, Pablo sabía que su espíritu había sido regenerado, que su alma había sido transformada, pero también supo que su cuerpo aún no había sido transfigurado. Así que anhelaba y esperaba la redención de su cuerpo. ¿Saben? Muchos mayores entre nosotros tenemos muchas enfermedades en nuestro cuerpo físico. Anhelamos su redención. La palabra griega traducida significa moldeado, formado, preparado, hecho apto. Dios nos ha formado, moldeado, forjado, preparado, hecho aptos, con el propósito de que nuestro cuerpo mortal sea tragado por su vida de resurrección. Dios tiene la intención de vestirnos con un cuerpo de resurrección, pero si queremos ser vestidos con un cuerpo transfigurado, necesitamos ciertas calificaciones. La primera, Dios no está moldeando un cuerpo, Él nos está moldeando a nosotros, preparándonos para encajar en un cuerpo resucitado. Desde adentro nos está moldeando. Y un día nosotros encajaremos en un cuerpo resucitado, experimentar a Cristo en su resurrección, su poder de resurrección, hoy, hoy, en nuestro espíritu y en nuestro corazón y en nuestra alma. P. Dios nos moldea al perdonar nuestros pecados, poniendo la vida divina dentro de nosotros para renovar nuestro espíritu y luego transformar nuestra alma. Eso es lo que Dios está forjando hoy. Hemos sido moldeados hasta cierto punto, sin embargo, no hemos sido absolutamente moldeados por Él. Por lo tanto, necesitamos más formación. Todos los días de nuestro día diario, Dios está haciendo la obra de formación. Santos queridos, démonos a las manos sabias del Maestro, en las manos de Dios, que es usando todas las cosas, por dentro y por fuera, para moldearnos, para alistarnos, para forjarse en nosotros esas cosas buenas. Necesito ser rápido. Lo siento que tome tanto tiempo. 2. En 1 y 2 de Tesalonicenses, Cristo en su venida se revela como la esperanza de la iglesia. No solo tu esperanza o mi esperanza, sino que Él es también la esperanza de la iglesia. La iglesia de Cristo debe estar orando. Novio, ven. Esposo, ven. ¿Saben? Necesitamos tener reuniones de la iglesia, reuniones de oración, aún la mesa, donde partimos el pan, demostrando su muerte hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Al final de la mesa, nuestros ojos deben estar hacia arriba. Señor, regresa. Aún te recordamos, ven Señor Jesús. Necesitamos tener tiempo donde toda la iglesia mira al Señor para su venida. Cristo es el esposo de la iglesia. Sin la presencia visible de Cristo, la iglesia es como una viuda, una mujer que está sin marido. Por lo tanto, nuestra esperanza única es el regreso de nuestro esposo a la tierra. Sí. Necesitamos un poco como una viuda. El esposo que no está aquí con nosotros. Cantando algunos de los himnos. Por hermana Barbara. Por hermano Nee. Llenos de este tipo de sentimiento. De esperanza. De esperar. Por el regreso. Del esposo. Bueno, la esperanza de la venida de Cristo es la causa de nuestra longanimidad. Porque tenemos esa esperanza, podemos soportar. Si no tenemos esperanza, ¿cuál es el punto de sufrir? Pero por esa esperanza bendecida, hermanos y hermanas, podemos tener longanimidad. 2. Cristo en su venida es también nuestra expectación. Aquel que nos libra de la ira que viene. Él no es solo un salvador ayer. También es un salvador mañana. Vendrá de los cielos a librarnos de la ira que viene. Del juicio de Dios y la ira de Dios. Eso no es una cosa pequeña. Es estar bajo la furia de Dios, el juicio de Dios. Eso es algo serio. El Señor viene a salvarnos de esta ira. La venida de Cristo es nuestro incentivo para laborar por Él, al fomentar a los creyentes hasta la madurez, para que puedan ser nuestra esperanza, gozo, corona y gloria en su venida. Hoy, queridos hermanos y hermanas, les habla a los mileniales nuevamente. Sí, estás ocupado. No estés muy ocupado de olvidarte de otros y que de los no creyentes y que de los nuevos creyentes y que de los otros santos. Estos deben también ser nuestra esperanza, nuestra corona, nuestra gloria a la venida del Señor. Esto requiere que hoy cuidemos a las personas, pastoreemos a las personas, alimentemos a las personas, nutramos a las personas, ministremos a Cristo, pasemos tiempo con Él. No pases tiempo haciendo tantas cosas que no son importantes, temporales. Hagamos cosas que tienen un efecto duradero. Pablo hizo esto. Tú eres mi gozo, mi gloria, mi corona. Si vivimos para la venida del Señor, así es como deben vivir cuatro, la venida de Cristo también está a causa de nuestra irreprensibilidad en santidad ante nuestro Dios y Padre. Este debe ser el caso. Que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos preserve nuestro ser entero en santidad ante el Padre este día. 5. La venida de Cristo es la causa de nuestro velar. Porque tenemos esa esperanza, velamos y esperamos. La venida de Cristo es la causa de nuestra santificación completa en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Acabo de mencionar esto. Como cristianos, debemos vivir una vida que le declara a los demás de nuestra esperanza. No está en esta tierra o en esta era. Nuestra esperanza está en el Señor que viene y nuestro destino es encontrarlo. Preguntémonos esta pregunta. ¿Cuál es su futuro? Nuestro futuro está en Él. Porque nuestra esperanza está en su regreso. Nuestro futuro, nuestro destino, nuestra destinación está totalmente enfocados en el Señor que viene. Vamos al Señor y nuestro destino es encontrarlo. Nuestra esperanza hoy no debe estar en ninguna persona, asunto o cosa sobre la tierra. Nuestra única esperanza debe estar en nuestro Señor venidero. Cuando nuestra esperanza esté puesta en Él, seremos los que esperamos la vida del Señor. Eso es como ser un creyente apropiado y vencedor. Queridos santos, me detengo aquí, me pasé del tiempo. Espero que hayas recibido algo de esta palabra hoy. Amén. De vuelta a ti, David.